Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, 17 horas con 2, tiempo del centro de la República Mexicana. Este es el servicio informativo de Grupo Fórmula Juntos, de mi compañero Jaime Núñez. Yo soy Antonio Valerio Delgado y les saludo en su ausencia. Quédese con nosotros, vamos a tener mucha información, noticias relevantes de lo que ha acontecido en esta jornada del miércoles 27 de diciembre. 17 con 2, vamos directamente a los audios y los sonidos que ya son noticia.
Básicamente es el tema migratorio. Estamos nosotros ayudando mucho, lo vamos a seguir haciendo y queremos ponernos de acuerdo porque también, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio.
Conforme al dato de 110 mil que había en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente.
Salvador Allende hace un discurso impresionante a los jóvenes de la Universidad de Guadalajara. Inicia ese discurso diciendo: hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Y aquí hay muchos jóvenes, independientemente de la edad.
No tengo espectaculares, pero ¿qué tal el espectacular apoyo que tengo de los Xochilovers? Levanten sus espectaculares, porque saben que no es cualquier espectacular. Ustedes los hacen con corazón y con amor. Muchas gracias.
En tan solo 10 días, Movimiento Ciudadano mandó al PRIAN al tercer lugar. Amenazaron con un ataque feroz y cumplieron.
Haremos una campaña feroz para exhibir a Movimiento Ciudadano.
Bajaron al nuevo a la mala. Le tuvieron miedo a las y los jóvenes.
Es imposible concebir un Estado de Derecho si no somos capaces de respetar lo esencial. Si no hablamos y actuamos en el marco de una doctrina humanista que defiende los derechos humanos desde la concepción.
Como militantes del Partido Acción Nacional, el día de hoy nos pronunciamos con firmeza y convicción, dejando claro que uno de nuestros principios es defender el derecho a la vida.
En la línea B también vamos a hacer obras de renivelación. Un tramo elevado que tiene 24 años de estar laborando, de estarse utilizando, y requiere de ciertas obras de renivelación.
Un tribunal está para dar justicia. Y si una mujer se viene a quejar, es porque considera que aquí encontrará justicia. Y decirle, no, aguántate, porque si te doy la razón, te voy a minimizar o te voy a revictimizar, me parece que es una premisa errónea.
Estamos escuchando música de Los Babasónicos, que es una banda de rock argentina formada en el año de 1991. Ellos fueron parte del llamado nuevo rock argentino, o el rock en español. ¿Se acuerda usted? Bueno, la banda, que es una de las más conocidas a nivel mundial, cuenta con más de 55 discos sencillos y 11 álbumes de estudio. El nombre fue fruto de un homenaje al gurú hindú Sai Baba, o Baba, la modernidad encarnada en el famoso dibujo animado de los Supersónicos. Son los Babasónicos esta tarde aquí juntos de Grupo Fórmula. 17 con 6 minutos. Continuamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cinco de la tarde con 10 minutos, 17:10, tiempo del centro del país. El tema de hoy, informativamente hablando, periodísticamente hablando, es la migración. En unos momentos más hablaremos precisamente de esta reunión de alto nivel México-Estados Unidos llevada a cabo este día en Palacio Nacional. Pero antes vamos justamente con mi compañero corresponsal Argenis Esquipulas, quien tiene información fresca, reciente, de lo que está pasando con esta caravana migrante que ya está empezando su recorrido por lo largo y ancho del país con el objeto de llegar a los Estados Unidos en próximos días. Argenis, me da gusto saludarte nuevamente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Te saludo con mucho gusto para comentarte que tras recorrer 73 kilómetros desde el municipio de Tapachula, la caravana de migrantes conocida como Éxodo de los Pobres ha alcanzado al municipio de Escuintla. Luego de su cuarto día caminata después de la partida del 24 de diciembre, esa caravana integrada por personas de diferentes nacionalidades hasta estos 24 registrados están siendo atendidas por organizaciones civiles y profesionales médicos que proporcionan agua con suero a los migrantes, especialmente estas ante las olas de altas de calor, de temperaturas que se han registrado en la carretera costera, específicamente del tramo carretero de Huixla a Escuintla. Además de las iglesias evangélicas están brindando atención a aquellos migrantes que muestran signos de deshidratación físico y ampollas en los pies, ya que son 74 kilómetros que están caminando y son 4 municipios costeros, fronterizos, que han estado atravesando esta gran caravana de 9,000 migrantes. Cabe mencionar que la caravana se extiende a 15,000, pero a la vez también se disuelve, ya que han quedado varados en diferentes puntos de tramos carreteros, algunos migrantes como núcleos familiares, que ya son los niños principalmente quienes son los afectados. Esto, te comento rápidamente que son 3,000 niños quienes están siendo enlistados para atención médica y también para que se les esté dando la hidratación necesaria. Hasta estos momentos ellos están solicitando a las que son a las estancias federales de migración, COMAR y también la Administración Nacional de Migración, la atención necesaria para que reciban estos formatos múltiples para poder transitar libremente por todo México y también visas por razones humanitarias y llegar y trabajar a lo que es en Estados Unidos o parte del territorio mexicano. Es la travesía que esta caravana que partió en Nochebuena y pasó Navidad en Álvaro Obregón continúa su destino hacia la frontera norte con Estados Unidos y México.
Argenis, hay un cálculo de más o menos, ya creo que nos los habías platicado ayer o antier, de cuántas personas son, creo que 9,000, y hay un estimado de cuándo podrían estar llegando a esta parte del centro del país, los estados de Puebla, la Ciudad de México.
Sí, hay un listado de 9,000 migrantes que partió de Tapachula y se espera que se llegue a los 16,000 migrantes, esto ya que en toda la carretera costera, la más grande del estado de Chiapas, que tienen que atravesar para llegar a Oaxaca, los límites con Chiapas, y después irse por los otros estados, a 16,000 migrantes quienes pueden llegar a la Ciudad de México, a las oficinas centrales de migración para estar solicitando, ya que desde hace más de 6 meses algunos migrantes varados están solicitando estos formatos múltiples y se les aplazan después de días, se les aplaza con citas y citas y están desesperados. Ellos no quieren quedarse en Chiapas, no quieren quedarse en la frontera sur, ellos quieren llegar a la frontera norte con Estados Unidos y buscar ese sueño americano.
Así es. Mi querido amigo Argenis Esquipulas, corresponsal de Grupo Fórmula en el sureste del país, gracias por tu reporte. Muy buenas tardes.
Antonio, muy buenas tardes.
Así las cosas con esta caravana de migrantes que se hacen llamar el Éxodo de los Pobres, en su ruta, en su tránsito y en el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Pero esta tarde, como le comentaba yo a usted, aquí en la Ciudad de México, el gobierno del presidente López Obrador llevó al cabo en Palacio Nacional otra más de las varias reuniones que ya lleva con autoridades de los Estados Unidos para tratar justamente este tema, el tema migratorio. Ahí estuvo, como siempre, siguiendo de cerca las actividades del presidente de la República, mi compañera y amiga Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Sara, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo este encuentro, esta nueva reunión migratoria?
¿Cómo estás, Valerio? Muy buenas tardes. Pues, a decir de la canciller Alicia Bárcena, se trató de una excelente reunión en la que reafirmaron, dice, ambos gobiernos el compromiso de amistad y de trabajo conjunto. Fue una buena reunión, dijo la canciller, pues en medio de los gritos de vendedores ambulantes. Y es que después de estas varias horas de encuentro, Alicia Bárcena salió por la calle Corregidora y dio una breve declaración a los medios de comunicación. En este encuentro, que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, quien es la asesora de la Casa Blanca para el tema de seguridad nacional. Y bueno, pues el tema principal, migración, ya lo había adelantado por la mañana el propio jefe del Ejecutivo, debido a que, bueno, pues se complicaron las cosas en la frontera. Recordemos, hubo cierres de estos cruces fronterizos en Eagle Pass, en El Paso, Texas, y además ahora pues está esta caravana de migrantes que, bueno, suma varios miles de migrantes que buscan llegar a la frontera común con Estados Unidos. De acuerdo con Alicia Bárcena, la canciller, el acuerdo principal es la creación de un grupo de trabajo para tener reuniones periódicas y con el fin, pues, de revisar este tema. Por lo pronto, dice, el nuevo encuentro será el próximo mes de enero, a finales de enero, y dice que, bueno, pues también convinieron en trabajar muy de cerca de países como Guatemala y también de países de Centro y Sudamérica. Esto fue lo que dijo Alicia Bárcena luego de esta reunión.
Lo que sí vamos a hacer es un equipo de trabajo conjunto para verlo periódicamente. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló y de cómo vamos a apoyarnos mutuamente para... Yo creo que a finales de enero.
Pues esto fue lo que dijo Antonio, justamente la canciller Alicia Bárcena. Sobre todo también señaló que hay una serie de acuerdos y que habrá un comunicado conjunto un poco más tarde de ambas naciones para detallar pues cuáles fueron los acuerdos de esta reunión.
Sara Pablo, tú que has seguido de cerca estas reuniones entre México y Estados Unidos para tratar el tema de la migración, no sé cuántas ya van, Sara Pablo, de estos encuentros, y me llamó la atención lo que dijo la canciller Alicia Bárcena: vamos a establecer mesas de trabajo. Y yo pregunto, ¿y esto no era una mesa de trabajo? ¿Vamos a estar en diálogo y qué, no están dialogando? Es algo medio absurdo, ¿no, mi querida Sara?
Pues sin duda es un poquito... pues darle vueltas, ¿no?, al asunto, porque el problema está ahí presente. Ha habido un desbordamiento de los flujos migratorios y, bueno, pues el mismo presidente López Obrador decía la semana pasada que se iban a incrementar las medidas de contención. Hoy se le preguntó a la canciller qué fue lo que pidió el gobierno de Estados Unidos, concretamente si se habla de que se van a aumentar justamente los agentes o si habrá más deportaciones, qué es concretamente lo que se va a hacer. Ella dice que va a haber un trabajo conjunto y que pues va a haber reuniones, pero bueno, pues en efecto, Valerio, pues ha habido ya varias reuniones. Yo creo que son una media docena de visitas de funcionarios de Estados Unidos para tratar este tema de migración. Y bueno, pues quizá mañana en la conferencia de prensa el presidente López Obrador pudiera darnos pues más concretamente cuáles fueron los acuerdos a reserva de esperar el comunicado de la tarde, pero sí, bueno, pues un nuevo encuentro suena un poquito a más de lo mismo.
Exactamente, esa es la palabra correcta que tú has definido, Sara Pablo, más de lo mismo. Gracias por tu reporte, Sara Pablo, desde Palacio Nacional.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. 5:20 p.m, el tiempo del centro de la República Mexicana. Y sí, bueno, pues mire, rápidamente le comento a usted, en mis tiempos de reportero, que por cierto coincidimos mi compañera Sara Pablo y un servidor, cubrimos muchísimas reuniones de estas. ¿Y sabe qué ha pasado? Absolutamente nada. El tema migratorio ahí está, cada día es más grave, no se resuelve nada, mesas de trabajo, reuniones de alto nivel, y el problema, lejos de desaparecer, se sigue incrementando. 17:20, pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Son las 5:25 p.m, más noticias buenas en torno a la vacunación en contra del COVID-19. Fíjese que Walmart, esta tienda de autoservicio, como le llaman el súper, ha anunciado que va a vender justamente la vacuna de Pfizer. Los detalles los tiene mi compañero reportero de Grupo Fórmula, Héctor Herrera. Héctor, gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto también. Pues fíjate que Walmart se está sumando a otras cadenas para distribuir esta vacuna durante esta temporada. Lo que está informando Walmart de México es que ellos tienen, a partir de esta semana, la vacuna Comirnaty, que es de la farmacéutica Pfizer, que es contra el COVID-19, y ya estará disponible a la venta para el público en general en $845. Esta vacuna, Antonio, se va a aplicar, sí, personal médico certificado, capacitado, en más de los 130 consultores adyacentes que hay en las tiendas de Walmart, Walmart Express y también en Walmart Supercenter en 19 estados del país. Esto va en línea, pues, Antonio, con el propósito de ayudar a las personas también a ahorrar dinero, tener una mejor salud. Está ofreciendo esta vacuna Comirnaty como una de las herramientas que en este presente puede ser de las más efectivas para protegerse contra el COVID-19 y sus complicaciones, así como ampliando también el acceso a la inmunización en todo el país. Cabe señalar que la presentación de esta vacuna, lo Comirnaty, que se va a estar aplicando, son dos tipos. La primera es para personas mayores a 12 años, que va a estar disponible a partir de mañana, jueves 28 de diciembre. Y también van a tener la vacuna para los menores de edad, es decir, para niños de 5 a 11, y va a estar esa disponible, pero a partir del jueves 4 de enero. Así que son dos variantes de esta misma vacuna, uno para adultos, otra para menores. Y bueno, lo que dice es que Comirnaty fue recientemente aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para su venta al público en México. Y esta vacuna, pues, ya también tiene la ventaja de que incluye la actualización específica para la variante estacional Omicron XBB 1.5, que es pues, derivada de este del virus SARS-CoV-2 que identificamos como el COVID-19, Antonio.
Muy bien. Héctor Herrera, gracias por tu reporte muy preciso, muy completo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, mi compañero reportero Héctor Herrera. Mire, y hablando de cosas farmacéuticas, de medicamentos, de vacunas, pues, ¿se acuerda usted que el presidente de la República anunció hace algunos meses que su gobierno iba a instalar la famosa megafarmacia, este lugar que él mismo dijo en donde iba a estar ubicado, en Huehuetoca, Estado de México? Bueno, pues a marchas forzadas están instalando esto que se hace llamar la megafarmacia, donde el presidente de la República prometió que iban a estar todos los medicamentos del mundo. ¿Se acuerda usted? Bueno, faltan 4 días para que termine el año y todavía están llevando al cabo trabajos para instalar esta megafarmacia que va a estar en el Estado de México, que seguramente tendrá que estar resguardada por lo menos por elementos de la Guardia Nacional, soldados del Ejército, porque hacia ahí van a ingresar todas las medicinas del mundo, como dijo el presidente. Bueno, habrá medicamentos oncológicos que son carísimos. Hay medicamentos oncológicos que, créame de verdad, carísimos, que cuestan, alguno de ellos, 50,000, 80,000 pesos, si no es que más. Entonces, si el presidente dijo que ahí va a haber todos los medicamentos del mundo para terminar con el rezago de medicamentos que hay en el país y que fue uno de los talones de Aquiles de este gobierno, bueno, pues entonces hay varias preguntas. La más importante, ¿cuándo van a terminar de poner, de instalar, cuándo se va a inaugurar esta megafarmacia en Huehuetoca, en el Estado de México? ¿Cómo va a operar? ¿Quiénes la van a operar? ¿Qué farmacéuticas van a abastecer de medicinas a esta megafarmacia? Y comprobar en los hechos, en la práctica y en la realidad, si efectivamente es una megafarmacia a la cual no le va a faltar un solo medicamento, como lo prometió el presidente de la República. Esto, le repito a usted, faltan 4 días para que termine el año y el presidente dijo que en estos días, antes de terminar el año, iba a estar completamente terminada. Hay que esperar todavía, a lo mejor en los últimos 4 días esto ocurre allá en Huehuetoca, en el Estado de México. Vamos ahora con más información con mi compañero Óscar Zúñiga, que tiene precisamente a usted noticias relacionadas con las medidas de seguridad para personas que todavía en estos 4 días que le restan al año, todavía se van a tomar algunas horas de vacaciones. Óscar Zúñiga, gusto en saludarte, buenas tardes.
Gracias, Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y precisamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está informando que se debe utilizar el cinturón de seguridad, no conducir a exceso de velocidad, respetar los señalamientos de tránsito y no ingerir bebidas alcohólicas al conducir por carreteras. Coadyuvan en un manejo seguro y previenen accidentes. Esto, pues, todavía precisamente por esta temporada vacacional de fin de año. La dependencia recomienda que antes de iniciar un viaje en esta celebración de fin de año, las personas deben ponerse el cinturón y verificar que quienes lo acompañan también lo hagan. Al circular por las carreteras federales, se debe manejar con moderación y respetar los límites de velocidad, como lo indican los señalamientos de larga trayectoria en distintas carreteras del país. Esto ayudará a que, si se viera obligado a frenar el conductor de emergencia, bueno, pues se tenga el tiempo suficiente para poder hacer el alto total sin exponer a los ocupantes del vehículo. Si va a conducir también, bueno, pues se debe evitar tomar bebidas alcohólicas. Está comprobado que manejar con ciertas dosis de alcohol en el organismo incrementa en un 100% los riesgos de accidentes, así como también no ver el celular y, desde luego, también abstenerse de cualquier tipo de medicamento que pueda causar somnolencia. Y de esta forma, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está pidiendo a los conductores que quieran salir durante esta temporada vacacional, pues que tomen las medidas precautorias, Toño.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, Óscar Zúñiga. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera reportera Andrea Meraz. Hay información relacionada con el sistema de transporte colectivo, el Metro. Andrea, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el gobierno de la Ciudad de México va a rehabilitar al menos 4 estaciones de la línea B del Metro que corren desde San Lázaro hasta Oceanía, una longitud de 4 kilómetros. Sin embargo, pues las autoridades indicaron que no se van a ver afectadas las personas que toman justamente esta línea del metro, porque los trabajos van a ser en la noche. También, pues, hay que comentar que estas 4 estaciones, que son San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía, pues tendrán una intervención a fin de reanivelar la zona, porque es una zona con varios lados, lo que está impidiendo que justamente el metro circule a la velocidad que debiera. De acuerdo con el jefe de gobierno, Martí Batres, va a circular de 35 kilómetros por hora a 65 kilómetros, y hay que prestar atención porque estas obras comienzan el próximo 18 de enero, culminan 5 meses más tarde. No hay todavía un costo definido para la nivelación, y esto se suma a otras obras pues que hemos visto en el transporte colectivo metro. Es el reporte.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte, Andrea Meraz. Buenas tardes. Un abrazo.
Hasta luego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así están las cosas con el metro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Donde nadie se acuerde de mí.
5:40, 6:20 en el centro de la República Mexicana. Mire, hablando en términos electorales, la efervescencia político-electoral a la que llegamos en este fin de año, fíjese que el día de hoy, el periódico La Crónica de Hoy publicó una encuesta de la empresa Indemerc, en donde hay una gran y marcada diferencia en las preferencias electorales entre dos candidatas que, para ser honestos, pues son las que finalmente van a decidir quién de las dos se queda en la presidencia de la República por los próximos 6 a partir del 2024. Hablo, por supuesto, de Claudia Sheinbaum, de Morena, alianza con el PT y el Partido Verde, y de Xochitl Gálvez, de la coalición PRI-PAN-PRD. Según esta encuesta de Indemerc, Claudia Sheinbaum tiene el 51% y Xochitl Gálvez el 27%. Una gran y marcada diferencia entre ambas. Y por supuesto, para que nos explique a qué se debe esta gran distancia numérica, está esta tarde con nosotros en la vía telefónica de Juntos de Grupo Fórmula, Vicente Licona. Él es el director general justamente de la encuestadora Indemerc. Vicente, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Efectivamente, quiero empezar por decirte que Indemerc tenemos más de 35 años realizando encuestas preelectorales y publicándolas.
Sí.
Y en el 2018 fuimos la encuestadora cuya encuesta telefónica fue la más parecida a los resultados de la elección presidencial del 2018.
Okay.
Haciendo exactamente la misma metodología que en el 2018, hemos levantado nuestra primera encuesta en conjunto con La Crónica, gracias por mencionarlo. La encuesta es de La Crónica. Y estamos obteniendo los resultados que evidentemente estás tú haciéndonos favor de comentar. 51% para Claudia Sheinbaum, 27% para Xochitl Gálvez, 6% para un candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, porque recordemos que a Samuel García pues se bajó, lo bajaron, como lo quieras ver. Sí. Y hay un 15% todavía de las personas que no deciden o de plano no quieren decir, lo cual es normal en las encuestas. Y no significa de ninguna forma que este 15% restante estén todos con Sheinbaum o todos con Xochitl. Eso nunca pasa, ¿ok?
Ok.
Más o menos se van repartiendo la gente que no sabe ahorita en estos momentos, porque todavía falta mucho, hay que ser honesto.
Medio año, casi.
Falta medio año y todo puede pasar, pero efectivamente la ventaja en puntos porcentuales de Sheinbaum hoy día sobre Xochitl es muy amplia, como tú lo mencionas.
Sí.
Cuando las encuestas no son, para que lo sepa la gente que nos escucha, son representativas de los 95 millones de votantes.
Uh-huh. ¿Sí? El padrón electoral.
Así, el padrón electoral, no nada más de los que van a ir a votar, ¿sí? Son de todo el electorado mexicano que tiene credencial de elector. Entonces podríamos hablar que hoy día pues la ventaja es de millones y millones de votos. ¿Qué vemos? A Claudia Sheinbaum ya la conoce según las cifras que tenemos, más de 9 de cada 10 mexicanos que pueden votar. No solamente los que van a ir, los que podemos ir a votar. ¿Sí?
Ok, Vicente, se me ocurre preguntarle algo que pareciera que es muy silvestre, es muy sin sentido, pero tiene, supongo yo, algo de importancia. Esta gran diferencia numérica entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pareciera que Xochitl Gálvez ni existe, es una diferencia abismal cuando sabemos que efectivamente Xochitl Gálvez ha andado muy activa, igual que Claudia Sheinbaum y demás. Entonces, ¿dónde radica esta gran diferencia? Porque si estamos hablando de que más o menos semanas antes, semanas después, empezaron cada una sus rutas de conocimiento y de reuniones, pues pareciera que Xochitl Gálvez no lo ha hecho, que nadie la conoce, que los que la conocen pues son sus compañeros de partido, sus vecinos, sus amigos, y en cambio a Claudia Sheinbaum, que para ser honestos era una mujer conocida localmente en la Ciudad de México, pues pareciera que ahora en este momento es reconocida en todo el país, ¿no?
Así es, así es. Número uno, quienes piensan que la doctora Sheinbaum solo es conocida en el Valle de México, pues sorpresón que se acaban de llevar.
Exacto.
Sí, la conocen en Monterrey, en Yucatán, en Baja California y Guerrero, ¿sí? Y dos, Xochitl Gálvez, que efectivamente hace algunos meses empezó con niveles de conocimiento del 30-35%, y ha ido creciendo. Nosotros tenemos que ya 75% de todo el país mayor de edad sabe o reconoce su nombre, o por lo menos lo ha escuchado una vez, ¿sí? A Xochitl Gálvez todavía le faltan, como, escucha bien, como 20 millones de personas que la tienen que conocer para que la conozcan igual que a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. ¿Sí? Y es aquí donde radica la posibilidad de crecimiento de Xochitl. Sin embargo, hasta hoy día la diferencia, como tú bien lo estás remarcando, es de millones de votos. Estamos calculando una diferencia hoy día, ¿eh? Sí. Y esto no tiene por qué replicarse en junio. Pero en este momento, que es lo que las encuestas estamos midiendo, recordemos que son como fotografías instantáneas. Sí,
sí, sí, claro.
La diferencia a favor de Sheinbaum sobre Gálvez es más o menos de entre 15 y 20 millones de votos.
Uy.
La diferencia entre una y otra.
Claro.
Eso es lo que significa estar 29 puntos arriba en una encuesta nacional. ¿Sí?
Claro.
Se dice fácil.
Sí.
Y se dice fácil, vamos a remontar y vamos a cerrar esta diferencia. Probablemente sí se cierre, ¿sí? Por los resultados históricos en México, en fin. Por lo que vimos en el Estado de México, lo hemos visto en otros lugares, ¿sí?
Exacto,
se
Vicente.
Va a cerrar.
Vicente.
Sí, pero la diferencia actual es esa.
Exacto, son muchísimos puntos. Ahora, con tu experiencia, con tus 35 años de trabajar en estos temas, Vicente Licona, director de Indemerc, yo te pregunto, ¿cuánto se puede reducir esa brecha entre ambas o cuánto se puede abrir aún más? Lo que estaría dándonos quizás para el mes de marzo ya un indicativo quizás definitivo de cómo va a venir el cierre, de que quizás estemos viendo muy anticipadamente un triunfo en los números y no en las urnas, o si las urnas servirán para remarcar y reconfirmar esa victoria. Quiero suponer que de la doctora Sheinbaum, por la gran diferencia que en este momento estamos viendo.
Parece que el que tiene 35 años haciendo encuestas eres tú.
Okay.
Número uno, y siendo francamente honestos, como lo estás haciendo tú y lo agradezco,
sí.
No hay ninguna razón fuera de lo que de las expectativas y lo que quieren las campañas, de que esta elección se vaya a cerrar. ¿Sí me explico? O sea,
okay.
no existe, hasta ahorita no ha habido nada.
Okay.
Incluso, como tú dices, incluso la diferencia se podría ampliar. Claro. Uh-huh. Que puede pasar, ¿sí?
Sí,
porque
sí.
Luego campañas que se desploman, ¿sí?
Sí, sí.
Y puede pasar. Dos, yo, como tú dices, en 35 años que sentimos, esto probablemente se cierre, ¿sí? ¿Cuánto? Imposible saber. Soy encuestador, no oráculo, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que en el Estado de México, de una, sí empezaron 30 puntos arriba, ¿sí? Los de Morena sobre la candal moral de la alianza, y acabaron, ¿a qué? 7, 8, 9, cuando mucho. ¿Sí? Uh-huh, me explico?
Uh-huh, sí.
Entonces, no es un referente. La elección del Estado de México nada tiene que ver con la presidencial,
uh-huh.
Pero sí lo ponemos como ejemplo de escenarios que pueden suceder, ¿sí?
Okay.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ser sinceros. Sí. López Obrador en el 2018 ganó con el 54% del voto efectivo, ¿sí?
Sí.
Nosotros ahí en la encuesta que tú tienes enfrente estamos diciendo que de voto efectivo, es decir, sin considerar los indecisos,
sí,
Claudia Sheinbaum trae 61%.
Uh-huh.
Son 6 puntos más que Andrés Manuel.
Sí.
Con un presidente que tiene 64% de aprobación. Entonces, en realidad, no es tan descabellado pensar que Claudia Sheinbaum hoy día, en este momento, está un poco arriba de López Obrador. Probablemente porque en este momento de inicio de pre-campaña, la elección se está yendo más como un refrendo de López Obrador que de un enfrentamiento Xochitl-Claudia.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora en los próximos meses, como tú dices, si se cierra, si las campañas negativas, porque la campaña va a ser súper negativa, de mucho golpeteo.
De mucho ataque.
Lo que ya tiene que serlo, Xochitl tiene que hacerlo, quiera o no, lo tiene que hacer, ¿eh?
Uh-huh, uh-huh.
Tiene que hacer su esfuerzo, vaya, ¿eh? Por alcanzar y por convencer. Y bueno, vamos a ver si se erosiona aquella base del 54% de votantes del Observador, que son los 30 millones de votos famosos, ¿sí?
Así es.
Entonces, no es tan descabellado, insisto, Miguel Mancera ganó en la Ciudad de México con 67%, Erubiel Ávila ganó el Estado de México con 66%, ¿sí? No es descabellado estar pensando en estas cifras, por más que mucha gente, y lo digo con toda la ciudad, no lo quiera o no lo crea.
Así
la encuesta
es.
No es una opinión ni tuya ni mía.
Uh-huh.
Es un instrumento científico que se utiliza para medir el sentir e intención de la población.
Claro. Vicente Licona, un tercero en discordia, Movimiento Ciudadano con la candidatura o la aspiración frustrada de Samuel García, que rápido se bajó, no hizo las cosas como las debió haber hecho, en fin, todo el escándalo que ya sabemos, y todavía ahora en enero han anunciado que van a dar a conocer a su abanderado presidencial, que ahorita sin que se conozca tienen apenitas el 6%. Yo te pregunto, sea quien sea Vicente Licona, tú como experto y conocedor, sea quien sea el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿a qué va? ¿A quitarle votos a Xochitl Gálvez o a aspirar a algo realmente importante que quizás, como en su momento dijo Samuel García, que ya le habían arrebatado el segundo lugar a Xochitl Gálvez y que el señor iba viento en popa alcanzar a Claudia Sheinbaum y todo eso? ¿Este panorama es real? ¿Es ficticio?
Mira, lo que es real, y esto lo tenemos medido desde hace muchos años con muchas encuestas nacionales, es que mucha gente de Morena, que hoy día vota Morena, ya sea por el presidente o por Sheinbaum o lo que sea, tiene como primera, segunda opción a qué voy. Si no votas por Morena, ¿por qué otro partido votarías?
Uh-huh.
¿Sí? Y muchos más en Morena estarían dispuestos a votar por Movimiento Ciudadano como partido que por el PRI, por ejemplo.
Uh-huh.
E incluso que por el PAN, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Supongamos un eventual candidatazo de MC, que sí tienen uno que es alcalde de Monterrey.
Uh-huh. Que no quiere.
Luis Donaldo Colosio dijo que no querrá por sus razones, pero de que en las encuestas lo hemos medido, es un personaje que podría disminuir a Morena y disminuir al frente. No solo disminuyen al frente, este es un error del frente pensar que MC solo le quita al frente, ¿eh?
Uh-huh,
¿sí? Uh-huh. MC le quita a los dos, la gente está en MC porque precisamente no quiere estar tan PRI o Morena.
Uh-huh, uh-huh.
¿Sí? Obviamente. Entonces, un candidato de la talla del que estamos hablando, no de otros DMC, esto es diferente.
Sí.
Podría efectivamente reducirle a Morena, reducirle al frente, y Colosio en MC estaría en segundo lugar en cuestión de 3 semanas.
Sí.
Y ahí sí las cosas podrían cambiar radicalmente, ¿sí?
Uh-huh. Ahora, si no es Colosio, yo no veo, digo, tú eres el de la medición y eres el experto, y tú ves a Colosio con esas posibilidades, con esas probabilidades, pero si no es Colosio, y eso hay que tomarlo en cuenta porque no quiere, y yo no creo que vaya a querer, ¿quién más podría hacer ese papel? Yo creo que nadie en Movimiento Ciudadano, ni siquiera Dante Delgado.
en Movimiento Ciudadano hay gente que llama mucho la atención de los jóvenes urbanos, particularmente urbanos jóvenes, y supongo que sería alguien de ese propio perfil, sería el mejor perfil que podrían escoger ellos, pero efectivamente cualquier otro personaje de MC hoy día estaría en tercer lugar, ¿sí me explico? Eso sí, no hay la menor duda. Si ellos tuvieron una campaña muy exitosa, otra vez podrían tratar de quitarle a Morena, que sería el mercado más grande al que se le puede quitar, antes de quitarle también a Xóchitl, pero yo entiendo muy bien las razones por las que la campaña de Xóchitl quiere que esta sea una campaña de dos. Uh-huh. O son ellos o somos nosotros. Uh-huh. Y creo que es por eso que fue el Frente quien lanzó todos los ataques habidos y por haber a la nueva opción que era, ¿qué? Samuel García Luna, no, me vuelvo por MC.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, ¿se bajó o lo bajaron? Eso ya lo sabrán ellos.
Así es.
¿Sí? Entonces, hoy día, y lo estás viendo tú, 6-7 puntos que tiene MC, que es lo que sacó más o menos en 2021 de votos, de porcentaje de votos, ¿sí?
Uh-huh. Exactamente.
¿Qué estamos viendo hoy día? La ventaja de Claudia Sheinbaum sobre la ingeniera Gálvez es muy amplia. Y hay mucho mercado que se van a empezar a pelear, las dos. Pero, insisto, esto es el inicio de precampañas, faltan las campañas negativas, los aciertos, los errores de ambos lados, y cómo se puede ampliar esta diferencia, cómo se puede reducir, y tenlo por seguro que nosotros lo vamos a estar midiendo. Ahora, créanlo o no en las encuestas, yo le pido a la gente que nos esté escuchando, incluido tú, ustedes voten por el que quieran.
Correcto. Muy bien. Vicente Licona, te agradezco tu participación, que hayas conversado esta tarde con nosotros aquí en Grupo Fórmula, en este programa de Noticias Juntos, y vamos a estar, por supuesto, muy atentos para todo lo que va a venir más adelante, y estaremos, por supuesto, también buscándote en otras oportunidades para seguir comentando este tema tan interesante.
El gusto, el placer y el honor es mío, y gracias por abrirme tu espacio con tu audiencia.
Gracias.
Buenas tardes.
Vicente Licona, director general de Indemerc. Y sí, efectivamente, prepárense para el 2024 porque viene, así, textual, una guerra política de lodo, de calumnias, de difamación y demás a propósito de la disputa de la presidencia de la República en esto que se hace llamar las elecciones más grandes de toda la historia. 17:56, ya nos vamos. A nombre de Jaime Núñez, titular de este espacio de noticias juntos de Grupo Fórmula, yo soy Antonio Valerio Delgado, lo espero el día de mañana. Muy buenas tardes.
Perdamos el centro, quemémoslo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.